Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tiempo ya para el deporte aquí en Mediodía COPE. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y España da un gran paso para estar en esa Eurocopa.
Y que lo digas, hubo que sufrir, pero ganamos anoche a Escocia en Sevilla, 2-0, y el domingo podemos certificar la clasificación para la Eurocopa, eso sí, ante la Noruega de Erling Haaland. Así suenan los goles de España en el día de la fiesta nacional.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
Ahí está.
Ahí está.
¡Gol! 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 ¡El Chile! ¡El Chile! ¡El Chile! ¡El Chile! ¡El Chile! ¡El Chile! ¡El Chile de España! ¡Álvaro Morata! ¡Marca Morata!
¡Roba José Lu! ¡José Lu la pone! ¡Se hace gol!
¡Vamos, cómo es! ¡A ver,
Miguel Ángel Díaz, España 2, Escocia 0. España está a un paso de la Eurocopa.
Le costó a España abrir la lata, aunque nada más empezar Ferran Torres tuvo un mano a mano con Gan. Después, Mikel Merino en el 33 estrelló un balón en el palo. En el descanso, De la Fuente cambió la banda izquierda y España fue mucho más agresiva. El árbitro neerlandés anuló un gol por fuera de juego a McTominay. A punto de cumplir los 38, Jesús Navas colgó un balón que remató Morata de cabeza a la red. Después, Sancet aprovechó una asistencia de José Lu para remachar la victoria. España iguala el golaveras particular con Escocia y se clasificará ya matemáticamente si gana en Oslo a Noruega el próximo domingo.
Fue protagonista de nuevo con su gol, Álvaro Morata.
Bueno, yo trato de estar siempre lo mejor posible. Hoy espero que no haya muchos memes cuando he dicho que no era fuera de juego y era 6 metros, pero bueno. Al final hay que tener paciencia también como equipo. En el primer tiempo no encontrábamos espacios. Luego hemos salido bien y hemos tenido paciencia y hemos ganado, que era lo importante. No es fácil hoy en día ganar contra estas selecciones, ni será fácil ganar contra Noruega. Tienen jugadores que son nivel top mundial también.
Santi Duque, Morata sigue de dulce y engordando números con la selección.
Con su tanto de ayer, Muni, el delantero madrileño, llegó a su gol número 34 en los 67 partidos que ha disputado con la selección desde su debut en noviembre del 14 con Vicente del Bosque en el banquillo. Morata se afianza como el quinto máximo goleador de la historia de la Roja, a solo un gol de los 35 de David Silva y a 4 de los registros de Fernando Torres, y confirma su tremendo inicio de temporada con 11 goles anotados en 12 partidos disputados.
Fue también gran protagonista con su estreno el jugador del Granada, al extremo Brian Zaragoza, que además le dio las gracias a Álvaro Morata, al capitán.
Es una locura, me he pegado 2 días sin dormir. Aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir porque no es normal lo que estoy viviendo. Animo a todo el mundo que persiga su sueño, que yo hoy lo he conseguido. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre. Me ha tratado, me ha cuidado. Es increíble, la verdad, que quería agradecérselo muchísimo a él. Pues me ha tratado como si fuera su niño.
No solamente el de Brian Zaragoza, ayer hubo más debuts en la selección de Luis de la Fuente, Carlos Sáez.
3 jugadores Muniz se pusieron ayer por primera vez la camiseta de España en categoría absoluta. 2 de ellos lo hicieron en el descanso, Brian Zaragoza y Fran García. Por cierto, el futbolista del Granada con el 10 a la espalda dejó detalles del juego que le ha llevado a la selección, y el lateral del Madrid también cumplió bastante en defensa. Y fue Sancet el que completó ese trío de debutantes con algo más de 20 minutos y con un gol que sirvió para sentenciar el partido. Con esto, con los 3 de ayer, Muniz, son 8 los jugadores que ya han debutado con Luis de la Fuente.
Por cierto, que ayer hubo disculpas o por lo menos aclaración de lo que dijo Rodri, la gran estrella de la selección española en este momento, lo que dijo Rodri en el partido de ida, la primera vuelta, aquello de que el juego de Escocia era un poco basura.
Yo siempre respeto al rival, la manera que tiene de jugar. Nunca voy a criticar el fútbol de un equipo rival. Si van primero será por algo. Yo lo único que dije es que ese tipo de actuaciones, perder tiempo, provocar al rival, ese tipo de circunstancias para mí atentan contra el espíritu deportivo. Simplemente, no, nada tiene que ver con ellos. A veces se usan este tipo de cosas que empañan un poco el fútbol, pero para nada me metí con su juego. Total respeto, además la mayoría de ellos, compito con ellos en la Premier, así que en ningún momento quise decir eso, y bueno, sabíamos del nivel, por eso hoy nos ha costado tanto.
Y ojo, porque para el partido del domingo en Noruega tenemos cambios obligados por lesiones. Miguel Ángel Díaz.
Hemos perdido 2 jugadores jugadores. Nico Williams fue baja ayer con un tirón en el costado. Confirmó De La Fuente que causa baja, no va a viajar a Noruega y no va a ser sustituido por ningún futbolista. Además, Alejandro Valde tuvo que ser sustituido en el descanso con molestias en el aductor. De La Fuente ha llamado a Alfonso Pedraza, el lateral izquierdo del Villarreal, que esta mañana ya ha completado la suave sesión de entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad Jesús Navas. El equipo vuela esta tarde a Oslo a las 5 de la tarde.
A las 9 menos cuarto es el Noruega-España del domingo. Nos espera la bestia, nos espera Haaland. Which has bounced all the way through for Haaland. Haaland, que ayer hizo doblete, liderando la victoria de Noruega ante Chipre, Germán Mansilla.
Necesitaba Noruega asegurar los tres puntos contra el rival más débil del grupo para mantener sus opciones de clasificación y salieron con Ødegaard, Sørloth y Haaland arriba. El delantero del Villarreal abrió el marcador a la media hora, pero a los de Solbakken les costó sentenciar el partido hasta que apareció Haaland, que con un golazo de volea y otro de cabeza dejó a los noruegos con terceros de grupo con 10 puntos en 6 partidos.
Ayer conocimos también que el ex seleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, va a ser nuevo seleccionador de Marruecos, Andrea Peláez.
Sí, Jorge Vilda será entrenador de Marruecos hasta 2027, pero no era la primera opción. Lo adelantamos en COPE. La Federación Norteafricana se puso en contacto antes con Lluís Cortés, el exentrenador del Barça, que llegó a viajar para reunirse con la Federación y tuvo prácticamente cerrada la negociación hasta que le trasladaron que compartiría organigrama con Vilda, que iba a ser director técnico de las categorías inferiores por recomendación de la Federación Española. Cortés se negó por sus principios, el CREA Jenny, y las coacciones por parte de Vilda, y la Federación Marroquí paralizó las negociaciones con él para anunciar ayer como nuevo seleccionador y director deportivo al ex seleccionador campeón del mundo.
A todo esto es noticia del día que el juez del caso Rubiales ha llamado a declarar a dos nuevos testigos, la jugadora Laia Codina y el presidente del Comité de Fútbol Femenino, Rafael Del Amo. Y esto es noticia que viene contando en las últimas horas la cadena COPE, Isaac Fouto, porque Pedro Rocha medita presentarse a la presidencia de la Federación.
El presidente de la actual gestora de la Federación, Pedro Rocha, estaría pensando presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, que tendrán lugar en el primer semestre de 2024. Lo que hace un mes era un no rotundo, no pasaba por su cabeza presentarse, ahora es un me lo estoy pensando, aunque todavía no tiene la decisión tomada. Rocha solo se presentaría a las elecciones si tiene el apoyo del fútbol total y no hay una división en la Federación. Además, varios presidentes de las territoriales ya habrían contactado con el propio Rocha para intentar convencerle de que se presente a esas próximas elecciones.
Y además de todo esto, hoy Xavi Lasso juega la selección sub-21 camino a la Eurocopa.
Sí, ahora a las 4, menos de una hora, ya hay 11 para los de Santi Daniel. La rojita, que estará liderada por jugadores como Gabri Veiga o Pablo Torre. El debut de Asane Diao en el banquillo tendrá que esperar Muni.
Enseguida repasamos el resto de la jornada internacional con nombres como Modric, Vinicius o Messi.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En la fase de clasificación para la Eurocopa, ayer cayó la Croacia de Luka Modric y hoy es el turno de Francia, Santi.
Fue Muni una mala noche para el mediocentro del Real Madrid. Modric disputó los 100 minutos de juego en la derrota de Croacia en casa ante Turquía por 0-1, con la que los balcánicos perdieron el liderato del grupo D. Luka no estuvo cómodo en ningún momento y, desesperado, vio la amarilla por protestar en el minuto 89. Y en el menú del día nos fijamos en ese partidazo de la jornada en Europa, el Países Bajos-Francia, de las 9 menos cuarto en el Amsterdam Arena. En un partido marcado por las bajas, los de Deschamps buscarán una victoria que les daría la clasificación para la Eurocopa.
En las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial de Fútbol, ayer fue suplente Messi con Argentina, pero cuando saltó al campo en el minuto 52 en el Monumental...
¡Viene Leo, viene Messi!
¡Viene! El estadio se vino abajo. Argentina terminó ganando a Paraguay, eso sí, con polémica, precisamente en torno a Messi y Bruno Casar.
La campeona del mundo, Muni, sigue de dulce victoria 1-0 ante Paraguay, con la que sigue invicta en partidos oficiales. Ya van 9 desde la última derrota que sufrió en el Mundial ante Arabia Saudí. 3-3 en estas eliminatorias sudamericanas, gracias al gol de Otamendi en un partido en el que Messi fue suplente, jugó media hora y a punto estuvo de ver puerta hasta en dos ocasiones, de falta directa y de córner olímpico. También tuvo tiempo de verse envuelto en un rifirrafe con el ex del Betis, Tony Sanabria, que aparentemente le escupió, aunque el astro argentino le restó importancia, castigándole con el látigo de la indiferencia.
No, la verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido, y la verdad no sé ni quién es, pues no sé quién es el chico este, no lo vi, lo vi porque me dijeron ellos después, pero tampoco quiero dar importancia, si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí.
La última versión del andá pa' allá bobo. Bueno, Venezuela también anoche frenó a Brasil.
Ojo, hasta ha salido Savarino, mete la pelota al centro de chilena, ¡qué golazo de Bello!
Brasil empató a 1 con Venezuela y Uruguay empató también contra Colombia, Germán Mansilla.
Sí, empató Brasil a pesar de la presencia de Rodrigo, Vinicius con 80 minutos y Neymar entre otros. Por cierto, que Neymar fue protagonista en la retirada de los equipos porque sufrió el impacto de un objeto desde la grada, afortunadamente sin mayores consecuencias. Por su parte, Colombia y Uruguay empataron a 2 y se colocan tercero y cuarto de la tabla respectivamente. James Rodríguez marcó uno de los goles de la tricolor y el delantero del Liverpool, Darwin Núñez, empató para los uruguayos. Fede Valverde y Ronald Araújo fueron titulares y jugaron los 90 minutos.
Dos asuntos polémicos del fútbol internacional. Nos tienes que contar, Álvaro Buonricetti, el último escándalo en Italia con las apuestas.
Tras el juventino Nicolò Fagioli, ayer eran Sandro Tonali, jugador del Newcastle, y Nicolò Zaniolo del Aston Villa, los investigados en un presunto caso de apuestas ilegales, hasta el punto de que ambos tuvieron que abandonar la concentración de Italia tras haber conversado con la policía. Hace escasos minutos ha salido otro nombre, el del romanista Nikola Zalewski, y en las próximas horas seguirán saliendo otros futbolistas implicados en un caso en el que se intuye participación del crimen organizado. La investigación que pone patas arriba el fútbol italiano sigue abierta.
Y Alex Salguero, cuéntanos a todos qué es esto de que Cristiano Ronaldo podría ser condenado en Irán a latigazos.
Todo viene de la visita del Al Nasser a Teherán para medirse al Persepolis en un partido de la Champions asiática. Cristiano abrazó y besó a Fatema Hamami, una pintora con parálisis corporal, que le había regalado 2 cuadros. El gesto fue denunciado por varios abogados iraníes porque una mujer soltera no puede ser tocado por un hombre según la ley local. Cristiano ha sido condenado por adulterio y si vuelve a Irán sería castigado con 99 latigazos a menos que muestre su arrepentimiento.
Mejor nos volvemos para España. Por ejemplo, de lo de Balde, que ya sabemos que ha tenido que dejar la concentración de la selección. ¿Cómo está Balde en el Barça, Víctor Navarro?
Se quedan un susto, tiene unas molestias en los aductores, no hay lesión grave. A primera hora aterrizaba Alejandro Balde en Barcelona, procedente de Sevilla, ha ido directo a la ciudad deportiva del Barça y ahí Xavi ha respirado tranquilo porque sabe que tendrá a Balde para el Clásico. Está casi descartado para el duelo contra el Athletic Club, podrá jugar en Champions contra el Shakhtar el 24 de octubre y recibir al Real Madrid siendo titular en el lateral izquierdo el día 28.
Más de jugadores tocados, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo sigue la evolución de Alaba y de Güler?
Bueno, los dos se evolucionan de forma positiva en sus respectivas lesiones. En el caso del austriaco David Alaba, de ese aductor derecho, en el caso del turco Arda Güler, pues de ese recto anterior de la pierna izquierda. Ambos esperan reaparecer tras el parón. Hoy ha sido la cuarta sesión de la semana, muy física, muy intensa, y en esa no ha estado el austriaco David Alaba, con permiso del club, pero como te digo, estará ante el Sevilla nada más concluir el parón. Arda Güler ha hecho una parte con el grupo y el que trabaja a diario y está realmente espectacular es Toni Kroos, que hablaba con los compañeros de Real Madrid Televisión y explicaba cómo se encuentra él personalmente en este inicio de temporada.
Bueno, bastante bien, creo. Hemos ganado 10 de 11. Bueno, hemos perdido un partido solo, resto ganamos. Esto significa que lo hacemos bien. Bueno, siempre hay cosas que mejorar, que es normal, además en inicio de temporada, pero que vamos bien, somos líderes en la Liga, en nuestro grupo, en la Champions.
El Atlético de Madrid, Xavi Lasso, también está pendiente de recuperar lesionados.
Pues sí, Muni, la semana que viene tiene previsto recuperar hasta 3 jugadores, Soyuncu, que lleva más de un mes lesionado, Correa y Barrios, y también Jiménez podría llegar a finales de semana, pero ya decimos, un poco más tarde.
Y en esta semana de parón internacional, el Betis, Andrés Ocaña, sigue buscando un central.
Sí, además lo hace a contrarreloj porque el tema de Sócrates se le ha complicado por las altas pretensiones económicas del griego. Ahora piensa en Almani Touré, un jugador de Mali de 27 años que está sin equipo evidentemente, pero que ha tenido en las últimas temporadas problemas con las lesiones. No es la primera opción, pero algo tiene que hacer para intentar suplir la lesión de Barja.
Hay parón en primera, pero sigue la segunda división. ¿Qué cómo viene este fin de semana, Salguero?
Con la undécima jornada, con muchos equipos con bajas importantes por el parón internacional y con la apertura a las 9 de la noche, con el Oviedo recibiendo al Albacete. El sábado el líder, el Tenerife, va a visitar al Mirandés y hay un partidazo de primera entre el Español, que es segundo, y el Valladolid, que es sexto. El domingo, derbi alicantino entre el Dense y Elche, y el tercero, el Leganés, recibe a la Morevieta. La jornada se va a cerrar el lunes con el Levante Racing de Ferrol.
Y el fin de semana en la Liga F, ¿cómo viene, Andrea Peláez?
El principal partido en esta quinta jornada es el que la cierra el domingo a las 6:30, tercero contra el líder Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Ambos equipos están separados por 2 puntos. El segundo con líder es el Real Madrid, que visitará al Granada, uno de los recién ascendidos, mañana sábado a las 4:30. Además, tendremos duelo de Levantes. El Levante de Valencia recibirá al Levante Las Planas el domingo, en un duelo que podría servir de desempate porque ambos tienen 8 puntos. En esta jornada además estaremos muy pendientes de las decisiones arbitrales, que están suscitando muchas críticas.
Y en la Copa del Rey, Raúl Iñares, anoche se cerró ronda de clasificación.
Y 7 equipos consiguieron ayer su pase a la primera ronda: el Turégano, el Boiro, el Tardienta, la Unión Deportiva Rubí, el Deportivo Murcia, el Club Deportivo Hernán Cortés y el Club Deportivo Quintanar. Se suman a la lista de equipos de fútbol territorial clasificados, en la que ya estaban el Buñol, el Chiclana y el Atlético Lugones. Estos 10 clubes tendrán el premio gordo de salir sí o sí emparejados con un Primera División en el sorteo de la próxima ronda de la Copa, que se llevará a cabo el próximo martes. En él no estarán los equipos que juegan la Supercopa: Madrid, Barça, Atlético y Osasuna.
En un instante les contamos cómo le va a Jon Rahm en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día, para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Golf, Manu Pérez, ¿cómo le va Jon Rahm en la segunda jornada del Open de España?
Pues el número 3 del mundo no ha empezado de la mejor forma en el Club de Campo Villa de Madrid. Ahora mismo está con un par de menos 3 a 8 puntos del francés Pavón, que es líder en solitario con menos 11. En estos momentos Rahm está en el hoyo número 6, va a empezar ahora y todavía le quedan 12 para acabar esta segunda vuelta. De momento el mejor español sigue siendo Alfredo García Heredia con un par de menos 9.
Motos, tenemos a Jorge Martín, a un español peleando por el Mundial de MotoGP. Vamos a preguntar, Borja González, ¿cómo han ido los primeros entrenamientos en el Gran Premio de Indonesia?
Buena jornada en Mandalika para los españoles. Ha liderado Aleix Espargaró por delante de Viñales, 2 Aprilias al frente, y también se han metido entre los 10 mejores que pasan directamente a la Q2 Jorge Martín y Marc Márquez, que ha sido sexto. Tercero significativo Bezzecchi, el tercero de la general, sobre todo porque llegó esta mañana a Mandalika volando desde Italia después de haberse operado el domingo de una fractura en su clavícula derecha, y también relevante que el líder de la general no se haya metido entre esos 10 mejores. En Moto2 el mejor ha sido Acosta por delante de Canetti, en Moto3 el turco Onchu, el líder de la general Masia, tercero, sexto Holgado.
Ahora, la Euroliga de baloncesto. Ayer, gran victoria del Real Madrid en cancha de Anadolu Efes, Carlos Martínez.
Segundo partido de Euroliga y segunda victoria, ambas fuera de casa. Esta vez con Yabusel como máximo anotador, con 22 puntos y 3 triples. Y el liderazgo de Facu Campazzo. Este encuentro hace los de Chus Mateo auparse en la primera posición de la clasificación.
Ayer también gran victoria de Baskonia en cancha de Alba Berlín, Roberto Arrillaga.
Pues le costó a Baskonia conseguir la primera victoria de esta Euroliga, muy sufrida debido a que el equipo vasconista registraba un parcial a favor de más 15 al término de los 3 primeros cuartos, pero las pérdidas de balón y de la brújula en el ataque estuvieron a punto de dar un disgusto al equipo de Joan Peñarroya, que acabó venciendo por 5, 86 a 91, con una excelente actuación de Cody Miller-McIntyre con 17 puntos y Tadas Sedekerskis con una valoración de 21.
Vamos con la jornada de hoy. Barcelona, Juan Arias, rinde visita a la Olympiacos en el Pireo.
Sí, el Barça juega a la pista del actual subcampeón de Europa. Caicedo es baja en el equipo barcelonista. Los griegos tienen las ausencias de Sigma, McKissick, mientras que Fall, Williams, Goss y Bratzekic son duda. Ambos equipos están empatados a una victoria. El partido 20-15 en el Pireo.
Y el Valencia, Iván Herraiz, hoy recibe en casa al Fenerbahce.
Los valencianos reciben hoy desde las 8:30 Fenerbahce en el segundo partido de la Euroliga en la Fonteta. El primero
dejó grandes sensaciones con victoria ante el Mónaco y los de Mumbrú encadenan además 4 triunfos seguidos contando la liga. Solo Jared Harper es baja más allá de los lesionados de larga duración.
Y además en la NBA, Santi Aldama brilla en la pretemporada NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El alero español fue el mejor del partido y sumó 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en 22 minutos de juego. La gran actuación de Aldama no fue suficiente y los Grizzlies, que se presentaban en Atlanta sin 4 de sus titulares, terminaron cayendo por 1. Con todo, sensaciones positivas para el canario, que ya fue importante el curso pasado en el segundo mejor equipo del oeste y encara su tercera temporada en la mejor liga del mundo.
Cerramos con el balonmano porque Luis Malvar, ayer gran victoria también del Barcelona ante el GOG danés.
El FC Barcelona se impuso con claridad al GOG danés por 38-30 en el Palau en la cuarta jornada de la Champions League. Los azulgranas fueron muy superiores durante el primer tiempo, en el que llegaron a tener una máxima renta de 12 goles. En el segundo tiempo el GOG remontó, pero el esfuerzo no le sirvió para ganar el partido. A los de Antonio Carlos Ortega le salía todo con un muro en portería, Gonzalo Pérez de Vargas, acompañado de una defensa de Ferre y una rápida salida a toda velocidad, mientras que el GOG no le salía nada. La segunda parte fue más movida, los daneses recortaron diferencia y tras estas cuatro primeras jornadas solo el Barcelona sigue líder e invicto en el grupo B.
Damos cuenta también del partido que hay en la Liga Sobal, sexta jornada, Logroño-La Rioja frente a Vasco Torrelavega a las 9:45. Y hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Toca resolver, como cada viernes hasta ahora, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
A ver, ¿quién es ese futbolista bajito ya retirado que nos pusiste a buscar?
Sí, retirado. Ahora está entrenando el Lugo, fíjate. Pero cuando jugó en la selección, me imagino que ahora mismo también medía 1,67. Que se dio a conocer sobre todo, ya había destacado en el Racing de Santander, pero sobre todo en la Eurocopa del 2000. Después de esa Eurocopa fichó por el Madrid y en esa Eurocopa fue protagonista porque, entre otras cosas, marcó un gol de aquella remontada frente a Yugoslavia que nos metió en cuartos de final. Y luego, en sus últimos años ya, de vuelta al Racing otra vez, pues coincidió con un serbio que medía 2'02", Cigic, que le sacaba 35 centímetros a este jugador que estamos buscando, que yo creo que es bastante fácil.
Que no les engañe ese 1'67". Ese pequeño gran hombrecillo fue capaz de llegar con una maleta cargada de sueños al Real Madrid. Dos temporadas y una sufrida visita al Sardinero bastaron a Pedro Munitis para darse cuenta de que su sitio no estaba en Madrid.
Pedro Munitis y el dúo sacapuntos, con Figic. Qué bueno aquello.
Vaya pareja,
Qué varilla, qué maravilla. Vaya pareja. Me imagino cómo estaría Angelito García en aquella época de Racing.
Sería un niño, además, Angelito, entonces.
Sí, sí, sí. Lo sigue siendo, Lo sigue siendo, de hecho, afortunadamente. Sí. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Xavi?
Es Manuel Callado, y además lo acertó el primer día, Muni.
Pues por no callarse, joder, precisamente.
Imagínate.
De verdad,
Sí, sí, sí.
La gente como pilla,
Bueno, pues nada. Por cierto, esto era en homenaje a Brian Zaragoza, así que los bajitos al poder, siempre.
Exactamente. Lo siento 1,64, macho.
Lo siento por ti, Pedro.
Impresionante. Venga.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, extracto del partidazo de anoche. Se habló mucho de la selección.
Es un perfil de partido que hace no mucho, a veces no se ganaban porque nos embolicábamos o no teníamos un plan B. ahora lo hay en el banquillo, hasta sin jugadores clave, porque ya ni nos acordamos de Pedri, que es que el mando de esta selección lo tenía que llevar Pedri, y ni siquiera ha debutado con Luis de la Fuente.
Pues que Pedri con Luis de la Fuente, no, eso te iba a decir.
No ha podido ni debutar.
Somos muy resultadistas, porque fijaros que al final el partido se resuelve con un centro de
con
de
el
Navas.
Anterior Mónica no lo eran, ¿eh?
Escucha, déjame decirte una cosa. Perdón. O sea, si tú dices que el plan B contra una selección con dos centrales de 1,90 es centrar desde la banda para que remate Morata, pues hombre, no me parece a mí un plan B que sea descubrir el mundo. Ha salido bien porque Navas tiene un guante en el pie y porque Morata está en un momento espléndido de gol y ha entrado.
Me encanta la explicación de Mónica porque, claro, ha salido Mbappé, se ha ido de cuatro y ha metido gol. Claro, nos ha jodido. Es que eso vale en el fútbol. Ha salido Navas, la ha puesto y ha pegado el otro. Un remate espectacular y la ha metido.
Sí, pero ¿cuál era espectacular? ¿Es el plan B?
¿Cómo?
¿Que cuál es el plan B, digo?
No, el plan B era el de
ahora, Mónica, ¿de verdad?
El plan B era el de Luis Enrique. Que no
tenía. Y de la opinión de los contertulios del partidazo, la opinión de los oyentes en la encuesta de Twitter, Xavi.
Preguntábamos, ¿qué selección española te gusta más, la de Luis de la Fuente o la de Luis Enrique? La cosa va de Luises. 53% dice que le gustaba más la de Luis Enrique frente al 47% que dice que prefiere la de Luis de la Fuente.
Ole.
Ole.
No queda nadie indiferente, o no dejan estos a nadie indiferente. Gracias, Xavi.
Gracias.
Nos quedamos, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Nos están esperando Lama y Miguelito para hablar de la selección, pero estamos que lo tiramos, y así que, bueno, no solamente nosotros, sino también Autohero, porque gracias a Autohero, que es la tienda online de compra de vehículos de ocasión de alta calidad, líder en Europa, sorteamos 4 entradas dobles para el partido de la Euroliga del próximo martes, 9:45, martes 9:45, entre el Real Madrid y el Zalgiris, en el Wizzing Center. ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Bueno, la vamos a sortear entre toda la gente que acierte una pregunta que yo creo que es bastante sencilla, pero hay que contestar, ¿eh? ¿A quién le ganó el Real Madrid la final de la Euroliga de baloncesto del año pasado? ¿A quién le ganó el Real Madrid la final de la Euroliga del año pasado? Nos escriben a @deportescope en Twitter con la respuesta y entre toda la gente que acierte vamos a sortear esas, insisto, 4 entradas dobles para el partido de la Euroliga el próximo martes entre Real Madrid y Zalgiris, gracias a Autohero. Bueno, están Miguel Ángel Díaz y Manolo Lama en el aeropuerto de Málaga, a punto de volar hacia Oslo, hacia Noruega, para el partido del domingo. Hola, Miguel. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
Aquí nos tiene Munilla.
No me quiero imaginar, Miguel, si Manolo es pesado, sobre todo cuando tiene que hacer un viaje en coche para salir rápido, cuando se trata de un avión ya ni me imagino.
Bueno, no sé si es peor viajando en coche o en avión. Yo creo que en coche es peor.
Bueno, por lo menos el avión no lo conduce él.
Tirar esto. Me vas a tirar el café. Vamos a tener un lío. Aquí estoy con él. Es que es como ir con un niño, Munilla. Vas, ¿sí?, con el niño, se le olvida la maleta, tiene el cuaderno aquí, pero bueno, a ver si salimos, que de momento vamos con una horita de retraso, ¿eh?
Bueno, pues vaya. No se entretengo mucho, que ya sé que estáis ahí a punto de... bueno, Miguel Ángel, que digo que ayer al final se trataba sobre todo de ganar el partido y se consiguió ganar, con lo cual estamos ahí a un paso de la Eurocopa.
sí, costó, la verdad. Los escoceses se encerraron bastante atrás, aunque tuvieron bastante el balón en la primera parte. Ese mano a mano de Ferran, nada más empezar, un tiro al palo de Mikel Merino, pero luego surtieron efecto los cambios del seleccionador en el descanso y al final nos llevamos los tres puntos, ¿no? Ellos nos ganaron 2-0 en marzo, nosotros se lo devolvimos ayer, así que gol a veras particular igualado y ahora tenemos 6 goles más en el general. Ganando en Oslo ya estamos, luego recordemos que queda la última ventana de noviembre, tenemos que jugar en Larnaca ante Chipre y en Valladolid ante Georgia, pero desde luego que esto ya está prácticamente rematado de cara al europeo. El sorteo va a ser el próximo 2 de diciembre en Hamburgo.
Manolo, por sintetizar, ahora te pregunto por los puntos negativos de ayer, pero siempre, los brotes verdes, cosas buenas que sigues viendo o que ver de nuevas en la selección, ¿qué viste ayer de bueno?
Bueno, lo mejor que hemos ganado, y hemos ganado ante una selección complicada en el sentido de que venía a no perder, que defendía con 10 futbolistas por detrás de la línea del balón. Lo segundo bueno, que Morata está en racha, ¿eh? Un futbolista que mete 11 goles en 11 partidos, habla bien de lo que es este jugador ahora mismo. Lo tercero, que hemos subsistido pese a no tener gambeteadores, porque teníamos a Nico, a Lamín, teníamos a todos los chavales que se atreven en el uno contra uno, a Dani Olmo, a Jeremy Pino, los teníamos lesionados, y pese a eso hemos sobrevivido. Eso para mí es lo más importante, y sobre todo que hemos vuelto a una situación que, acuérdate, cuando nos metieron 2-0 en Escocia, los Miguelitos de turno ya se veían eliminados. Mira cómo entra el trapo, ¿lo ves?
Bueno, ayer te digo yo una cosa, la linterna dijo que iba a ganar España 3-0, o sea que optimista era.
No, si él dice una cosa y luego a nosotros nos dice otra.
Estábamos hablando ahí de brotes verdes, hablabas de los gambeteadores que ayer no teníamos, pero tuvimos uno que salió en la segunda parte y que es sabia y nueva, y que ilusiona a Brian, ¿eh?
Y lo notamos cuando salió, anda que no abrió el partido, anda que no buscó el uno contra uno, anda que no puso centros de línea a fondo de comba, anda que no intentó jugar entre líneas. Lo que pasa es que también hay que decir que era muy difícil, porque es que había 10 tíos muy juntitos por detrás de la línea del balón. Pero esos son los jugadores que nos dan lo que necesitamos. Piensa que cualquier selección va a jugar la España así, porque sabe que lo único que pueden hacer es defenderse y esperar su momento. Ellos tuvieron su momento, marcaron, pero solo anularon, y nosotros ganamos, yo creo que justamente.
Te digo una cosa, algo que me estaba gustando a mí mucho de los últimos partidos ya con Luis de la Fuente al mando, era que tirábamos desde fuera, pero es que cuando no están Asensio y Dani Olmo, no tiramos desde fuera.
Es difícil, tiró ayer Merino un al palo, una Rodri cuando se estaba acabando el partido que bloqueó el portero escocés y poco más. La verdad es que era difícil hasta buscar posiciones de tiro desde la frontal, porque ellos metían una línea 5-4-1 y era muy, muy complicado hasta poder, aparte de lo que tú dices, que nos faltaban grandes expertos en golpeo de balón desde fuera del área, pero ayer era un partido difícil, ¿eh?
Miguel, con Morata, ¿hemos sido injustos en algún momento? ¿Se ha sido injusto en algún momento o es que Morata está ahora como no estaba antes?
Bueno, probablemente ahora sea un delantero mucho más fiable, ¿no? Que se está acercando ahí pues a nuestros máximos goleadores, a Raúl, a Villa, a Fernando Torres, a Silva. Él mismo yo creo que lo reconoce, ¿no? Que antes le daba muchas vueltas a la cabeza cuando fallaba un penalti, cuando erraba una clara ocasión de gol. Yo creo que ha hecho un trabajo psicológico también que ha reconocido públicamente, y ahora mismo es, y sobre todo cómo remata de cabeza, ¿no? Es que para mí es uno de los mejores rematadores en este sentido, y es un tío, ya te digo, que lleva ya 34 goles con la selección española y que además de puertas para adentro, como ayer decía el propio Brian Zaragoza, ejerce un liderazgo silencioso, ¿no? Yo creo que es un referente para los jóvenes y un tío que está muy pendiente de ellos.
Sale a un gol cada dos partidos con la selección, Álvaro Morata. Manolo, lo de los puntos negativos, quizá lo de que seguimos siendo demasiado blanditos atrás.
Bueno, sobre todo en el juego aéreo, tenemos muchos problemas. Ayer simplemente Escocia, con que colgara dos o tres balones, hizo que titubeásemos. Yo creo que Unai Simón, con la estatura que tiene que salir más. Es verdad que nuestros laterales no son grandes, que realmente Lenormand, Laporte y Rodri eran los tres que iban bien de cabeza en los minutos finales, pero yo creo que ahí tenemos problemas. Lo tenemos que reconocer, pero no ahora, lo hemos tenido siempre. Y bueno, hay que esperar que esos problemas los solventemos como podamos.
Y el domingo el otro bicho. El Haaland,
bueno,
digo.
El otro bicho con el hermano del bicho, que se llama Sorloth. Sí, imagínate, sí, sí. Dos tíos por encima del 1,90, que son buenos en el juego aéreo, son potentes, son rápidos, buscan siempre a las espaldas de los centrales. Bueno, son dos futbolistas para para sacarte la vergüenza si las tienes o para encumbrarte si eres capaz de anularlos.
Y tenemos cambios en la selección, me decías antes, Miguel.
Sí, recordemos que ayer los anunció también Luis de la Fuente, se marcha Nico Williams, que tenía un tirón en el costado, ayer fue descartado y no va a viajar a Oslo, y además se cayó Valde, ¿no? En el descanso fue sustituido, unas molestias en el aductor, entró Fran García en su lugar y llamó Alfonso Pedraza, al lateral izquierdo del Villarreal, el seleccionador. Ayer debutaron tres en la parte de la victoria, recordemos, Fran García, Brian Zaragoza y Sancet, todavía Pedraza es la primera vez que le llaman con la absoluta, así que si se estrena en Oslo, pues otro cuarto debutante. De cara al domingo, vamos a ver el entrenamiento de mañana, pero evidentemente Fran García tendrá que jugar de lateral izquierdo. Yo creo que Fabián Ruiz, que ayer al final no jugó ni un solo minuto, también puede tener cabida en el centro del campo, y luego vamos a ver si toca algo la parte ofensiva o la deja como inició ayer.
Bueno, pues nada, domingo 9 menos cuarto, el partido contra Noruega en Oslo, la Noruega de Haaland, de Sorloth y etcétera, etcétera, etcétera. Una victoria nos metería matemáticamente en la Eurocopa del próximo verano. Respetad la cola, no os coléis, tened buen viaje, no os olvidéis la mochila y que vaya todo muy bien.
Que vamos bien ahí, para respetar las colas.
Sí, las colas hay que respetarlas. Un abrazo, Manolo, Miguelito.
Chao, la pole está asegurada en la cola.
Vale, seguro, con Manolo seguro.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Mira, ahí hay sitio.
No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí.
En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid.
Adiós bañera, hola, ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Bueno, está por aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enseguida va a estar también Arantxa Rodríguez. Y está la horda internacional, Germán Mansilla. Hola Mansi.
¿Qué pasa, Muni?
Habrás visto, no he evitado cruzarte con Manolo, si hubiera podido y lo hubiera hecho, lo que pasa es que se les iba a la vida.
Me hubiera encantado. Qué pena no haber llegado a tiempo.
Oye, qué cañita os mete, ¿eh? Lo que pasa es que estáis un poco cohibidos ahí a la hora de responderle en tiempo de juego, ¿no?
Ten en cuenta que ahora vamos un poco con el freno pisado, ¿sabes? Porque como empecemos a desatarnos es un poco pronto, ¿no?
Ah, vale.
Vamos a darnos unos meses, que conocemos bastante a Manolo y sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta, y como entremos en el juego de empezar a darle bola, pues ya sabes cómo puede acabar esto.
Nada, tranquilo, si él no es vengativo ni nada de eso. ¿Sabes?
No, se olvida de todo rápido.
Oye, escucha, de lo de ayer no sé si quieres decir algo, pero lo que tenemos por delante es un partidazo, porque lo del domingo 9 menos cuarto en Oslo, creo que es en el Luleval Stadium, si no recuerdo mal. Pero ese Noruega-España, claro, para nosotros es el partido que nos puede dar la clasificación en caso de victoria, pero es que para ellos es una final prácticamente, están obligados a ganar.
Yo creo que esa es la clave del partido, ¿no? Las urgencias que tienen ellos, cómo van a afrontarlo ellos. Más o menos su juego es bastante sencillo. Al final, cuando tienes a un delantero como Haaland principalmente, que capitaliza absolutamente todo, el juego evidentemente está supeditado a él. Pero son un equipo bastante sencillo, con una superioridad física, sobre todo con los tres de arriba, que marca la diferencia. Y que vamos a ver, es que tienen tantas urgencias, tienen que sumar sí o sí estos tres puntos para seguir manteniéndose vivos en la clasificación, y nosotros tenemos que aprovechar ese momento en el que ellos digan, oye, vámonos arriba porque tenemos jugadores de mucha calidad, y hombre por hombre diría que somos superiores, a excepción de...
Sí, lo que pasa es que cuando se vayan arriba ellos, viendo ayer que sigue flaqueando la defensa de España, claro, con la gente que tiene estos arriba...
Son un peligro. Ellos vuelcan un poco en banda, sí, a Sorloth y a Solbakken, a ponerle balones a Haaland. Son súper fuertes, tanto en su área como en el área rival, en cuanto a que son hombres muy bastante altos. Tienen también a Østergaard, al defensa del Nápoles, que vimos el otro día contra el Real Madrid, que es un hombre corpulento, es un líder, es un tío que va muy bien por por arriba. Y ya te digo, dan pánico. Como se pongan a poner balones arriba, viendo las debilidades que tuvimos ayer, vamos a pasarlo mal. Pero habrá que tratar de taponar esa facilidad con la que ellos se van arriba, con la que tejen balones ahí con Odegaard. Y sobre todo eso, y tratar de evitar, estar muy pendientes de ellos y tratar de evitar los centros laterales. Y es que ya no es que le generen juego a Haaland solo, es que se entiende muy bien entre ellos y lo que no aprovecha Haaland en primera instancia, lo aprovechan muy bien ellos en tanto Solbakken como Sørloth en segunda jugada. Vamos a ver si somos capaces de frenar sobre todo por arriba a los noruegos.
Oye, de lo que hay hoy destaca sobre todo el partido entre Francia y Países Bajos.
Sí. Es el partido del que estaba pendiente, me lo había marcado en la agenda para ver esta noche y a ver cómo está Francia, a ver la delantera que ponen, a ver cómo está también Holanda, que en el partido de ida hizo un gran partido, dio muy buena imagen, pero sobre todo eso, con la vista puesta en Mbappé, en Dembélé, en Griezmann, a ver cómo están los franceses.
Muy bien, pues nada, ya no vas contando, te escucho ampliamente, ¿eh?
Muy bien, ampliamente te escucho yo a ti también.
Me alegro mucho de escucharte en ese nuevo rol y cómo te lo ocurre al día a día. Te quiero mucho, Masilla, ¿eh?
Cuídate, Muni, igualmente.
Hasta luego, chau.
Ya lo sabes, adiós.
Está Melchor, está Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola.
Estaba pensando en lo de ayer de Modric. Claro, antaño el Real Madrid quería que Modric descansara cuando iba con la selección, ahora es al revés, ¿eh?
Bueno, jugó todos los minutos, 100 minutos para ser exactos, en la derrota ante Turquía en casa, además, en Croacia, así que no estará muy contento Luka, que no le gusta perder ni en los amistosos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lógicamente, es la noche y el día entre Toni Kroos y Modric, que normalmente se trata de meterles el mismo paquete cuando estamos diciendo que ni por edad ni por presencia en el terreno de juego, al menos esta misma temporada, pues son comparables, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Va a jugar más casi con la selección que con el Real Madrid. Y con lo cargado, yo soy de los que piensa de todas formas que con lo cargado que viene el calendario a partir de ahora, y ya no te digo a partir de enero, cuando entre también la Copa del Rey y la Champions otra vez, va a haber muchos partidos y por lo tanto yo creo que va a tener más minutos de los que ha tenido y ha dispuesto en este inicio de temporada.
Sí, obviamente al final, cuando empiece la competición con la Copa de Europa, bueno, con la Liga de Campeones que ya ha empezado, pero luego le metes la Copa, sobre todo, por ejemplo, el mes de enero, con tres competiciones, cuatro diferentes.
O sea, entiendo que no teméis que Modric se quiera ir en el mes de enero, ¿no?
No, absolutamente descartado.
Yo es que la verdad que creo que no se lo plantea, porque yo creo que también él sabe que va a tener minutos suficientes y que si en verano renunció a ofertas que tenía suculentas, porque va a cambiar de opinión en diciembre, si él, por mucho que se diga que no sabía que iba a cambiar su rol, tiene que saberlo, porque es que tiene 38 años y es ley de vida, que le guste o no, es otra cosa. Y que pensara que a lo mejor pues podría arrancar más, pero yo creo que él contaba con que no iba a ser todos los días titular en el Real Madrid.
Además de que contaba, lo hemos contado aquí, Carlo Ancelotti se lo dijo bien claro, y es lógico, y además ya lo veía de la pasada temporada, es decir, la paciencia que tenían que tener unos para dejar pasar a los siguientes, y es ley de vida. Lo que pasa es que es muy difícil que un jugador por sí mismo diga, bueno, es el momento de irme, como hizo Zidane en su día. Todos los demás le cuesta muchísimo y es la realidad la que de alguna manera te obliga a marcharte, y por eso yo creo que Luka Modric, cuando la gente quiere ver en sus palabras, cuando le preguntan en la selección, una crítica, un malestar con el Real Madrid, no, yo creo que es un malestar con él mismo de que le gustaría jugar más.
Por cierto, me dice Nacho García que lo de Inter de Miami y Modric para el mes de enero, que cero credibilidad, que es una bacala, me dice textualmente Nacho García.
No, es que venimos contando desde que surgió ese tema y esa posibilidad, aquí hemos contado la información que tenemos del Real Madrid, es que no había esa opción. Fíjate que faltan meses para enero y que el mundo del fútbol da muchas vueltas, pero yo no veo a Modric marchándose a mitad de competición.
De todas maneras, en relación con lo que dice Nacho, yo, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo le gusta a Modric todo lo relacionado con Estados Unidos, quiero decir que le veo más jugando en la Liga Americana que jugando en la Liga de Arabia Saudí. Aunque él es verdad que muchas veces ha reconocido que se siente en casa en Madrid y que no descarta, cuando deje el fútbol, seguir viviendo en Madrid, donde han nacido algunos de sus hijos y donde sus hijos están pues absolutamente integrados en la vida madrileña. Es que no han conocido otra cosa. Pero si en un futuro le llega una oferta de Estados Unidos, yo creo que ese sí sería un escenario a contemplar. No te digo que en enero, pero a lo mejor, oye, pues el año que viene, cuando acabe la temporada.
Bueno, no le fue bien con su selección anoche a Luka Modric, tampoco les fue bien a los brasileños.
Los brasileños que llevaban, creo que son 15 victorias consecutivas como local, venciendo, y que solo pudieron empatar a uno con Venezuela, con una Venezuela que no es ninguna potencia. Vinicius jugó 78 minutos, Rodrigo hizo los 90 minutos del partido, no fue el mejor partido de Brasil, evidentemente, pero bueno, pues lo que hace referencia a Vinicius, por lo menos va cogiendo ritmo de competición, y en el caso de Rodrigo, que jugó todo, pues lamentar que no pudo ver puerta, como no está viendo con el Real Madrid últimamente.
¿Estáis preocupados con el asunto del central, pensando en el Clásico? Lo digo porque, claro, está Rüdiger ahí, y si le paso algo a Rüdiger, que además juega mañana y dentro de unos días también de nuevo con la selección.
Son amistosos los que tiene Alemania. Bueno, es que el panorama... realmente, con lo que tiene por delante el Real Madrid, nada más que concluya el parón, que es Sevilla, Braga en Champions y Barcelona, esos tres partidos de forma consecutiva, hay que recordar cómo está el tema de los centrales. Militao lesionado, Alaba lesionado, aunque se espera que vuelva tras el parón. Pero luego está Rüdiger, que tiene cuatro cartulinas amarillas. Esto quiere decir que si hubiese una en Sevilla, se perdería el Clásico ante el Fútbol Club Barcelona sin saber cómo estamos. Y pendientes de Nacho, que el Real Madrid está esperando a ver qué decide apelación, que seguramente se reunirá el próximo jueves, que le podría reducir un partido por aquello de que Portu finalmente fue convocado y no se perdió ningún encuentro. Así que el panorama es un poquito complicado, pero que se puede aclarar, ¿no?
Bueno, y además Ancelotti, que siempre es de los que ve el vaso medio lleno, bueno, pues dijo el otro día, habrá un momento en el que tengamos que ver a Tchouaméni de central, a Camavinga de lateral izquierdo, y lo dijo con buen humor. Pues ha demostrado Tchouaméni que, aunque no le guste, puede jugar en esa posición.
¿Le escuchasteis ayer que habló en la rueda de prensa selección?
Y luego, al margen de eso, quiero decir que hay futbolistas en la cantera, por ejemplo Carrillo, que ha ido en los últimos partidos, que pueden ocupar perfectamente, yo creo que con garantías, para ciertos partidos. Porque para eso se les forma, para que en un momento, pues si es necesario, que se tire de ellos.
Pero para lo que viene me parece que Carrillo, pocas opciones.
Digo, en una situación extrema.
¿Qué dijo Ancelotti? También dijo que tenemos muchos centrales, que no hay ningún problema, quiero decir. Que se toma la vida...
Bueno, Tchouaméni, por cierto, dijo ayer con la selección, mi padre ya me vacila con esto, sí. Me dice que me estoy alejando del 6. A mí me gusta más jugar en esa posición.
Sí.
Dice, pero estoy seguro que el Real Madrid pues seguramente me tenga que necesitar.
Seguramente que el padre le habrá dicho lo mismo que le dijo Ancelotti a Camavinga. ¿Qué prefiere, jugar en el lateral o al banquillo?
Eso.
Pues yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Es cierto que se hablaba antes de esa posibilidad de Tchouaméni y Mendy. Nosotros apostamos por Tchouaméni, que fue el que decidió también Carlo Ancelotti, y realizó un buen partido, así que yo creo que en ese aspecto no habría problema, pero el problema real existe ahí, y vamos a ver. Bueno, el Real Madrid cruzan los dedos para que Alaba esté en perfectas condiciones, para que Rüdiger no vea la quinta, y que para que Nacho incluso se le pueda reducir un partido de sanción.
Muy bien, Melchor Arancha, gracias,
Un hasta placer. Luego.
Hola de nuevo, Xabi Laso, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni?
Y en el Atlético de Madrid, me decías antes, pendientes de recuperar los lesionados, que el otro día decía Antoñito que era optimista, ¿no? De cara a la semana que viene, a ver cómo va la cosa, ¿no?
Sí, de momento hoy no entrena el Atlético de Madrid, el siguiente entrenamiento será el próximo lunes, y está previsto que se incorporen hasta tres jugadores. Uno es Soyuncu, que se lesionó no hace más de un mes en el anterior parón de selecciones. Otro es Correa, de su lesión en la rodilla, y el último es Pablo Barrios. Sí que es verdad que Jiménez está previsto también que vuelva, pero no el lunes. Es muy probable que vuelva más a finales de semana. Así que esa es la situación de Atleti, que parece que mejora quizás un poco de cara a esta vuelta a los entrenamientos con normalidad.
¿A los internacionales ayer cómo le fue? Porque hoy juega Griezmann con Francia.
Sí, hoy juega Griezmann contra Holanda, allí en Holanda. Y ayer, asistencia de Rodrigo de Paul en el gol de Otamendi, o Otamessi, como titulan en el diario Olé, y también Nahuel Molina jugó los 90 minutos en ese mismo partido, 1-0 contra Paraguay.
¿Qué cosa es esto de lo de Messi,
Sí, sí.
Messi dice una cosa de ti como ignorándote y ya te cruje. O sea, ya eres noticia para toda la vida. Ya Toni Sanabria, fíjate, Toni Sanabria que jugó en el Barça B.
En el Barça B, en el Sporting.
Igual algún entrenamiento llegó a coincidir con Messi.
Seguro, segurísimo.
Cosas de la vida. Pero bueno, en fin, los capones. El andaba ya bobo, versión moderna de Leo Messi. Versión moderna, bueno, de unos cuantos meses después y ya está. Muy bien, Xavi, gracias,
Gracias.
Ya está, no te dejabas nada, ¿no?
No me dejo nada.
Perfecto. Bueno, pues enseguida, más Deportes Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Estamos de parón de la primera división, evidentemente por los partidos internacionales de las selecciones, pero la segunda división sigue y ya sabe que tenemos al Leganés tercero por arriba y al Alcorcón tercero por abajo. Santi, ¿cómo viene el finde?
Sí, empieza la jornada número 11, ya se han disputado los primeros 10 partidos. El Alcor, que es el primero en jugar, el domingo a las 4 y cuarto visita a la Andorra con el subidón todavía Muni de su victoria en Zaragoza y ante una Andorra que está en crisis y que solo aventaja al Alcor en un punto. Vamos a ver si puede rascar algo de allí porque podría salir de puestos de descenso. Y luego un poquito más tarde, domingo, pero a las 6:30, recibe el Leganés a la Morevieta. Viene el equipo de Borja Jiménez de su primera mini crisis de la temporada, un punto de 6, quiere volver a ganar para seguir agarrado ahí a las posiciones de privilegio. Se espera otra vez un gran ambiente en Butarque para recibir al Amorebieta.
¿Qué pálpito tienes para esta temporada? ¿Vas a sufrir?
Oh, espero sufrir por el descenso, no, como las dos últimas.
No, eso
está
no,
la gente en Leganés muy ilusionada con la posibilidad de estar ahí arriba. Todo el mundo dice 50 puntos y luego a ver, pero yo aspiro al playoff. Vamos a ver. Y que el Alcorcón, por supuesto, se salve.
Por favor, por favor. Gracias, Santi.
A ti.
El golf. Antes del baloncesto, nos vamos a dar una vuelta para saber cómo le va a Jon Rahm en la segunda jornada del Open de España en Madrid. Está Manu Pérez allí. Hola, Manu.
¿Qué tal, Muni?
Me dijiste hace un ratito en el tramo nacional que no había comenzado con muy buen pie Jon Rahm, ¿no?
No, y sigue parecido, porque hoy de momento lleva un récord de +1, en contraposición ayer que consiguió un -4, es decir, ahora mismo está en -3, y debe llevar cuidado porque de momento el resultado de corte para pasar a la siguiente ronda está en -1 ahora mismo, pero es previsible que acabe en -2 o en -3. No es el mejor español, porque el mejor español sigue siendo Alfredo García Heredia, con -9, y está solamente a 2 puntos del francés Pavón, con un resultado de -11, que es el líder en solitario de momento.
¿Te estás aficionando al golf después de esto?
Pues la verdad que me está encantando, porque me están tratando súper bien. He venido aquí
ay,
a comer
ay.
Y...
Ay, que se nos va la comunicación. Espera, entonces te vas a comprar los palos ya cuando salga Garday. Ya se ha ido a comprar los palos directamente. Así que es eso. Además que cuando te tratan bien en un sitio, qué importante es para sentirse a gusto y bien. ¡El baloncesto! Hola, Carlos Martínez de nuevo. Muy buenas.
¿Qué tal, Muni?
Decíamos, el victorión del Real Madrid en cancha de Anadolu Efes con un Jabusel imperial.
Pues sí, porque Jabusel, estamos hablando de que metió 22 puntos, 3 triples y después también el liderazgo de Facu Campacho, del argentino, porque metió un doble de 15 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes. Así que la verdad que el principio en este comienzo del Real Madrid baloncesto es imperial.
Y eso, que venían casi sin tiempo de descanso después de cargarse el otro día a los Mavericks, ¿eh?
Sí, totalmente. Es que ya llevamos 8 partidos y 8 victorias entre ACB y Euroliga. Y si recordamos ese partido contra los Dallas Mavericks, podríamos decir que son 9 de 9. Que aunque fuera un partido amistoso, al fin y al cabo ha sido un partido totalmente histórico. Y estamos hablando que es un NBA, al fin y al cabo.
Uh-huh. ¿Tú tienes balón de baloncesto en casa o te lo compras? Digo, ya le he preguntado lo de los palos de golf a Manu. Digo, ya te pregunto.
Yo balón de golf tenía de pequeño porque sí jugaba al golf, pero al baloncesto me tengo que aficionar un poco más. Pero yo creo que este año lo voy a conseguir.
Bueno, pues eso. Si no se nos mete el baloncesto ahora, según está, no se nos mete nunca. Gracias, Martínez, ¿eh?
Un abrazo.
No se vaya nadie, que enseguida viene el maestro Guas.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano, y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Nos hemos recibido con actos de misiles, han sonado las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas? En un
Escucha edificio? A Juanma sí, Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás?
Vea Munilla, yo, Félix y Brasil, gentes del momento. Si el Barça declaró 300 millones de beneficios, ¿cómo puede extrañar que le suba los dineros al gran portugués? De 400.000 euros a 4 millones, este me parece poco. Si eso influirá en el límite salarial del club, pues sí, podrán ampliarlo. Laporta contará a Tebas y a sus socios en asamblea telemática, qué arte, que 4 millones es menos que 400.000, como todo el mundo sabe. En el mercado de invierno ficharán como poco 12 tíos. Y Brasil, que empató en casa con Venezuela. El Madrid debería permitir que el doctor honoris causa Carleto les oriente. Le conozco y su primera medida sería nacionalicen a Bellingham a cambio de Neymar si fuera menester. ¡Oh!
¡Qué grande eres, Gran Guas! Bueno, señoras, señores, en los títulos de crédito de este programa, la producción para Arancha, Rodríguez, Santi Duque y Xavi Lasso, y ha estado David Torrenova a los mandos del sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, y como estamos en los días que estamos, les vamos a desear que tengan un muy feliz puente. Y, por supuesto, como siempre, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.